Following is a recording for Rafael Borja from iAdvise on Wednesday, August 31st, 2016 at 9 a.m. Central. This is the Coca-Cola Andina second quarter 2016 conference call. Muy buenos días. Mi nombre es Josh y el día de hoy seré el operador de la conferencia telefónica del segundo trimestre de Coca-Cola Andina. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso a Juan Carlos Gómez de iAdvise. Señor Gómez, puede empezar.
Gracias, Josh, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del segundo trimestre 2016 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, y el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del segundo trimestre del año 2016. Durante el segundo trimestre del año, hemos cerrado la planta de producción que teníamos en Brasil en la localidad de Victoria, lo que está en línea con nuestra estrategia de optimización industrial en dicho país. El racional detrás del cierre de la planta está dado porque el costo de producción en nuestras plantas de Río de Janeiro y de Rio Preto son sustancialmente menores que el costo de producción en Victoria, lo que compensa los mayores fletes de transferencia que tendremos que pagar producto de esta centralización de la producción. Este proyecto contempla además los siguientes beneficios: la reutilización y transferencia de la línea de PET de Victoria a Rio Preto, lo que permitirá comenzar la producción de agua mineral en dicha localidad. De esta forma, garantizaremos el abastecimiento de agua mineral a la operación de Coca-Cola Andina Brasil hasta que nuestra nueva planta en Duque de Caxias entre en funcionamiento. La transferencia de la línea de latas de Victoria y Jacarepaguá, que entrará en operación los primeros días de septiembre. La reutilización del sistema de tratamiento de aguas y efluentes de Victoria, como así también los equipos de jarabe en la planta de Duque de Caxias, y el abastecimiento de Rio Preto a la zona de Espíritu Santo con botellas retornables de un litro vidrio y de Respet de litro y medio, lo que nos permite atender el mercado de mejor forma, segmentando a nuestros clientes y ofreciéndoles una propuesta de valor atractiva. Por otra parte, es un gusto comentarles que durante el mes de agosto se desarrollaron con gran éxito en la ciudad de Río de Janeiro los Juegos Olímpicos. Cumpliendo nuestro rol de anfitriones, tuvimos una destacada presencia tanto en las localizaciones donde se realizaron las competencias, ofreciendo a atletas y público general asistente un amplio portafolio de productos, como en el mercado, donde la presencia de nuestras marcas y productos fue altamente visible. Este gran esfuerzo fue la culminación de 4 años de preparación en conjunto con The Coca-Cola Company, teniendo como resultado un amplio reconocimiento respecto a la capacidad de Coca-Cola Andina de operar al más alto nivel en la organización de eventos de gran visibilidad y escenarios logísticos altamente complejos, como fue también el caso del Mundial de Fútbol en el año 2014. Además, la participación en eventos de este calibre nos permite potenciar el valor de la marca en el largo plazo, conectando con nuestro público objetivo y resaltando atributos positivos de la misma, como su conexión con el deporte, la vida activa y saludable. Respecto a la distribución de Monster, esta comenzará a ser realizada por Andina a partir del 1 de septiembre en Chile y a partir del 1 de noviembre en Brasil. Con este acuerdo, sumamos a nuestro portafolio de productos una marca de primer nivel y líder mundial. Estos productos vienen a reforzar nuestra presencia actual en la categoría, permitiéndonos posicionarnos como uno de los líderes en la categoría de energéticos. En el caso de la distribución en Argentina y Paraguay, estamos en el proceso de negociación con Monster para definir los detalles del acuerdo. Más allá de los desafíos macroeconómicos que continuamos enfrentando en todas nuestras operaciones, el ingreso promedio por caja unitaria creció respecto del año anterior, aunque los volúmenes de venta estuvieron afectados por las débiles condiciones macroeconómicas y en el caso de Argentina y Chile, también por las desfavorables condiciones climáticas al comparar con el mismo periodo del año anterior. Pasando a nuestras operaciones, en Argentina este trimestre fue muy desafiante, ya que el entorno macroeconómico, durante el proceso de ajuste al que el país está siendo sometido, se ha tornado complejo. Adicionalmente, las condiciones climáticas desfavorables tuvieron un impacto en la demanda de nuestros productos. Sin embargo, continuamos mostrando importantes ganancias de participación de mercado. Este trimestre ganamos 80 puntos respecto del año anterior, lo que está apalancado en la atención al mercado de excelencia de nuestra franquicia que hemos venido desarrollando y que se basa en la extensión del road to market a toda nuestra franquicia. Mirando hacia adelante, nuestras prioridades comerciales continuarán siendo la optimización de la arquitectura de precios, el desarrollo del segmento de bajas calorías y el desarrollo del segmento de consumo inmediato, lo que potencia las transacciones de nuestros productos en un segmento de mayor valor. En Brasil, este trimestre nuestra participación de mercado alcanzó los 63.4 puntos, lo que refleja una ganancia de 200 puntos base respecto al año anterior. De todas formas, la situación macroeconómica por la cual está atravesando el país no ha alcanzado un punto de inflexión aún, por lo cual el entorno continúa siendo desafiante. El consumo más débil y aumentos de precios en nuestros consumidores para traspasar los aumentos de costos afectaron el crecimiento de nuestros volúmenes. Continuaremos monitoreando nuestras estrategias de productos y precios en la franquicia para minimizar así el impacto sobre nuestros resultados de todos los anteriormente expuestos. En Chile, tuvimos un trimestre caracterizado por condiciones climáticas adversas, con temperaturas que llegaron a ser, en algunas semanas, hasta 7 grados inferiores al comparar con el mismo periodo del año anterior. Estimamos que este efecto climático, las débiles condiciones macroeconómicas, una base de comparación difícil y la nueva ley de etiquetado son los factores que impactaron el volumen de venta en el trimestre. Respecto de la nueva ley de etiquetado, que se hizo efectiva el 26 de junio y que nosotros comenzamos a implementar desde mediados de marzo, les quiero recordar que, si bien aproximadamente un 60% de nuestro volumen de venta se ha impactado por esta, solo representan el 20% de nuestros efectivos. Hoy hemos logrado que todos nuestros productos tengan versiones bajas en azúcar o sin azúcar, ofreciendo una gran variedad de opciones para nuestros consumidores. En Paraguay, el foco que hemos puesto en la atención del mercado en la capital del país ha permitido que nuestra posición competitiva continúe fortaleciéndose. Hemos aumentado considerablemente la atención directa, capturando volumen rentable, lo que se traduce en que nuestra participación de mercado, medida en términos de valor, llega ya a los 75 puntos. En lo que respecta a participación de mercado de volumen, ganamos 390 puntos base respecto del año anterior, llegando a niveles de 68.1 puntos. Este desafío que nos está tocando enfrentar en los países en donde operamos, los hemos transformado en un gran impulsor de eficiencias y optimizaciones operativas y de ejecución. Esto nos ha posibilitado mejorar nuestra posición competitiva, tanto en costos como en el mercado, y estar así mejor preparados para poder cosechar los frutos de este esfuerzo en el futuro cuando las condiciones mejoren. Ahora Andrés le comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera referirme a los tipos de cambio de cada uno de los países donde tenemos operaciones y su impacto en la consolidación de las cifras. Este trimestre, nuevamente tuvimos un impacto muy negativo al consolidar las cifras desde las monedas locales al peso chileno, particularmente producto de la depreciación de 31% del peso argentino. Por su parte, el real brasileño y el guaraní paraguayo se depreciaron un 4,4% y un 1% respectivamente respecto de nuestra moneda reporte, generando un efecto levemente negativo. Ahora revisaremos cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local. En Argentina, el ingreso aumentó un 15,3% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por aumentos de precio que hemos realizado y que fueron parcialmente compensados por la reducción del volumen de venta de un 12,3%. Como ya se explicó, esta contracción del volumen es en parte por malas condiciones climáticas, así como también por la reducción en el consumo privado, producto de las condiciones macroeconómicas por las cuales está atravesando dicho país. El costo de explotación creció un 8,6% en el trimestre, lo que se explica por, uno, el aumento en los ingresos, lo que tiene incidencia directa en el costo del concentrado, dos, aumento en el costo de la mano de obra, principalmente consecuencia de la inflación, y tres, la devaluación de 58,9% del peso argentino respecto del dólar, lo que tiene una incidencia directa sobre nuestros costos dolarizados. Todo esto fue parcialmente compensado por un menor costo por los menores volúmenes de venta, así como menor costo de los insumos dolarizados, como el PET y el azúcar. Por su parte, los costos de administración y ventas aumentaron 23,4% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el efecto que tiene la inflación local en gastos como la mano de obra, fletes y servicios que proveen terceros. Finalmente, el EBITDA creció 28,3% en el trimestre y el margen EBITDA se expandió 108 puntos base, llegándose a 10,6%. Argentina representó en este trimestre un 19% del EBITDA generado por la compañía. En Brasil, el ingreso aumentó un 1,4%, lo que explica por aumentos de precios realizados y que fueron parcialmente contrarrestados por la reducción de los volúmenes de ventas. El costo de explotación aumentó un 1,4%, lo que explica principalmente por el efecto de la devaluación del real respecto del dólar, que en este trimestre alcanzó el 14,5% y que impactó nuestros costos dolarizados. Este efecto fue parcialmente compensado por un menor costo en dólares de los insumos dolarizados y un menor costo de la mano de obra, en parte por el cierre que ya comentó Miguel Ángel de la planta en Victoria. Por su parte, los gastos de administración y ventas en Brasil aumentaron un 6,6%, lo que se explica en parte por un mayor costo de la mano de obra y un mayor gasto en fletes de acarreo, producto del cierre de la planta de Victoria, lo que ocasiona mayores fletes de Río Janeiro y de Virado Preto a Victoria. El EBITDA se reduce un 7,3% en el trimestre y el margen EBITDA alcanzó el 15,3%. Brasil representó un 34% del EBITDA generado por la compañía en el segundo trimestre. Pasando a Chile, el ingreso se reduce un 3,4% en el trimestre, lo que estuvo explicado por la caída de los volúmenes ya comentada y que fue parcialmente compensada por aumentos de precios en todas las categorías en que participamos. El costo de explotación se redujo un 4,1% en el trimestre, explicado principalmente por los menores volúmenes de venta, por los menores costos en dólares de nuestros insumos dolarizados, principalmente azúcar y PET, así como también por la menor incidencia de jugo y agua en nuestros costos por el cambio en el modelo de negocio en estas categorías. Esta reducción en nuestros costos de venta fue contrarrestada parcialmente por el efecto de la depreciación del peso chileno de 9,7% respecto al dólar, lo que dio un efecto negativo sobre los costos dolarizados, y así como también por un mayor costo concentrado por los aumentos de precios que realizamos. Los gastos de administración y ventas se incrementaron un 4,4% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor costo de la mano de obra, por la mayor inflación, así como por mayores gastos de marketing. El EBITDA disminuyó 10% en el trimestre y el margen EBITDA llegó a 17,4%. La operación de Chile representó un 34% de EBITDA generado por la compañía. Finalmente, pasando a Paraguay, el ingreso aumenta un 7,6% en el trimestre, lo que estuvo explicado por aumentos de precios en todas las categorías donde participamos, así como por el crecimiento en los volúmenes de venta. El costo de explotación aumentó un 5,8% en este periodo, lo que explica principalmente por el cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario, como son los jugos, por el efecto de la depreciación del guaraní de 10,8% respecto del dólar, lo que tiene un efecto negativo sobre los costos dolarizados, y por último, por un mayor costo de mano de obra. Los gastos de administración y ventas aumentaron 19,6%, lo que explica principalmente por mayores gastos en publicidad, en este periodo, lo que fue parcialmente compensado por menores cargos por depreciación. El EBITDA se redujo un 1,4% del trimestre y el margen EBITDA alcanzó el 26,0%. Así, Paraguay representó el 13% del EBITDA generado por la compañía en este periodo. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presiona la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Gracias. La primera pregunta viene de Jerónimo Contreras, de GBM.
Hola, buenos días a todos. Yo nada más quería preguntar con respecto al JV de jugos en Chile, ¿no?, con Del Valle. ¿Qué oportunidades están viendo y qué oportunidades hay para robar market share más adelante, ahí en particular en Chile? Y la otra pregunta va relacionada con la parte de Brasil. Si el cierre de planta en Vitoria pues podría permitir más adelante mejorar los márgenes, ¿no?, trasladando la producción hacia la planta de Río y de Rivera o Preto, y cómo está la capacidad en estas dos plantas. Muchas gracias.
Hola, Jerónimo, buenos días, Miguel Ángel. Mira, con respecto a la JV de jugos de Chile, sí, claramente esto nos está dando un nuevo enfoque y forma de atender el mercado. Hemos comprado una nueva línea, vamos a pasar hacia productos asépticos, que son productos que mejoran muchísimo la calidad en cuanto a sabor, dado que no calientan el producto como si lo hacen las líneas de Hostil, y por el otro lado tampoco necesitan el agregado de conservantes como aquellos productos que se llenan en frío, sino que esto permite que se llenen los productos en una condición de asepsia, en el cual se le asegura durabilidad al producto sin calentar o sin agregado de aséptico. Todo esto es parte del resultado de esta nueva JV, de la cual tenemos muchas esperanzas que vamos a seguir reposicionando nuestros productos y mejorando la calidad de los mismos. Todo esto implica que hacia adelante nuestro objetivo es ir reconquistando el mercado de una manera rentable, no disruptiva con precios, sino con calidad de nuestros productos y con mejora en ejecuciones. En lo que hace a Brasil y el cierre de la planta de Vitoria, el objetivo claramente fue mejorar nuestra estructura de costos. Vitoria era una planta que ya tenía una cantidad de años que hacía que fuera ineficiente, y que en esa transición, en donde estamos con la construcción de Duque de Caxias, en general, dado la situación de Brasil económica, que hace que no haya una demanda en crecimiento de volúmenes, al menos no la estamos viendo en el cortísimo plazo, nos dé el tiempo como para poder reestructurar la parte productiva cerrando Vitoria, abasteciendo Vitoria desde Río de Janeiro y desde Ribeirão, y aprovechar por el otro lado las líneas, como comenté, y otras instalaciones, ya sea como la línea de latas, línea de retornables, ya sea tanto para Jacarepaguá como para la nueva planta en Duque de Caxias, bajando el nivel de inversiones que tenemos que hacer. O sea que de cara hacia adelante, si esto debiera impactar en una mejora de márgenes en Brasil.
Perfecto, te lo agradezco mucho.
Buen día. A ti, Jerónimo, gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Antonio González, de Credit Suisse.
Hola, buenos días, Miguel Ángel, Andrés y Paula. Tenía dos preguntas, si me permiten. Primero, quería ver si nos pueden dar más color sobre las dinámicas de participación de mercado en Chile. Hiciste algunos comentarios, Miguel Ángel, en tus comentarios iniciales sobre los temas de rotulado, etcétera, pero no sé si nos puedes hablar un poco, yendo hacia adelante, dada la caída en participación de mercado que se vio este trimestre, si hay alguna estrategia que puedes compartir sobre cómo piensan darle la vuelta a esta pérdida que vimos en este trimestre, ¿no? Y en segundo lugar, les quería preguntar sobre Argentina. Hemos visto una caída de doble dígito en volúmenes, la verdad que en todas las empresas de bebidas que están operando en el país, tanto de cervezas como de refrescos. Pero me parece que a principio del año discutíamos que las expectativas para Argentina eran que no veríamos una caída tan abrupta en los volúmenes como quizás vimos en la última crisis en Argentina en 2002-2003, y también probablemente veríamos una recuperación más gradual en 2017, ¿no? Sin embargo, parece que la caída sí fue más abrupta y quería preguntarles cómo han cambiado sus expectativas, cuáles son las variables que ustedes creen que han llevado a esta caída quizá peor de lo que inicialmente se esperaba y cómo esperan ahora que sea la recuperación en, digamos, los siguientes 12, 18 meses. Muchas gracias.
Hola, Antonio. Buenos días. Mira, respecto al tema de la participación en Chile, nosotros claramente tenemos nuestra estrategia base es generar valor para los accionistas y generar rentabilidad para la empresa. Por lo cual, en cuanto existen incrementos en costos que de alguna manera amenacen la rentabilidad, tratamos de buscar la mejor opción y compensarlos tanto con esfuerzos en reducción de costos en optimizaciones como en incrementos de precios. A principio de año, y en esa línea, nosotros hicimos un incremento de precios que no fue seguido por la competencia, y eso generó que se ampliara el gap de precios y que hubiese una leve pérdida de market share por este efecto. De todas maneras, con 68 puntos de market share, 68.5, estamos tranquilos en cuanto a nuestro liderazgo. Y este gap de precios se ha venido reduciendo en estos últimos meses, por lo cual de cara hacia adelante probablemente van a notar que nuestro market share vuelva a crecer. En realidad tratamos de ser bastante racionales en lo que hace al manejo de precios, cuidando el valor de nuestros productos y cuidando la rentabilidad de los mismos, por lo cual si en algún momento puntual del año hay alguna reacción de nuestra competencia en cuanto a bajar precios, en general nuestra respuesta va a ser mejorar ejecución, mejorar costos, pero no impactar el valor de nuestros productos. En lo que hace Argentina, claramente sí hubo una caída más allá de lo esperado, y esto ha tenido, desde nuestro punto de vista, dos drivers. Uno ha sido la temperatura mucho más baja que el año anterior, cosa que no esperábamos. Y por el otro lado, el impacto del ajuste que hizo el gobierno, sobre todo en tarifas, impactó el salario real, el salario de bolsillo de las personas en el corto plazo. De cara hacia adelante, lo que estamos viendo en Argentina es que la inflación se está desacelerando y probablemente las negociaciones paritarias van a venir con más relacionadas a la inflación que fue que a la que va a venir, por lo cual va a haber una recuperación del salario que desde el punto de vista positivo va supuestamente dar mayor dinero al bolsillo de los consumidores, impactando favorablemente el volumen, y como contrapartida pues los costos laborales también tendrán ese efecto, ¿no?, internamente. Pero los ajustes, pero los principales ajustes en Argentina ya ocurrieron, algunos están en idas y vueltas por temas judiciales, pero en definitiva sí ya hubo los principales ajustes en casi todas las tarifas y servicios, y por lo cual de cara hacia adelante ese impacto ya no lo tendremos, y la temperatura es un poco impredecible, pero difícilmente tengamos los gaps que tuvimos en el pasado de casi 5 o 6 grados abajo del año anterior.
Está claro. Muchas gracias, Miguel Ángel.
A ti, Antonio. Gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de José Jordán, de Deutsche Bank.
Hola, buenos días a todos. Bueno, una pregunta ya la contestaron. La segunda, solo quería ver si podían dar alguna idea de Pues, ¿qué porcentaje del alza en gastos de administración y ventas año contra año se debe a temas de extraordinarios, digamos? El alto gasto de marketing fue citado en par de los países, etcétera. Eso fueron campañas más puntuales para apoyar un alza de precio, etcétera. O piensas que ese más alto gasto de marketing es el nuevo nivel normal, etcétera. Y obviamente con los gastos de cerrar una planta, pues quisiera ver cuánto qué impacto tuvieron en el alza de gastos año contra año y pues obviamente cuando ya paren pues sería positivo, ¿no? Y la otra era más bien una clarificación, porque estuve oyendo que en Argentina algunos de estos incrementos en las tarifas públicas que se han cancelado por la reacción del público, etcétera, y que en algunos casos pues está repensando cómo hacer el ajuste de una manera más paulatina, digamos, que lo que se hizo en marzo, abril del año. ¿Eso afectó a las franquicias de Andina o fue solamente en Buenos Aires? ¿Cuál era este detalle sobre eso? Me interesaría. Gracias.
Hola, José. Habla Andrés. Y respecto a tu primera pregunta, el tema de los gastos de administración y venta, y hay que recordar que dentro de los gastos de participación y venta, de gastos de administración y venta, están las plata que Coca-Cola reembolsa por algunas campañas que hace Andina. Y la estacionalidad de su aporte es muy distinto año a año. Ya, por ejemplo, en este caso, en Paraguay, el año pasado se recibió mucho más que este año. Y por eso que se ve un aumento tan importante en los gastos de administración y venta. En general, eso es verdad para todos los países. En el caso de Paraguay, en este trimestre fue bastante más extremo. Ahora, si uno aísla ese efecto, los gastos de administración y venta en general en los países están creciendo muy en línea con la inflación local y no debiese ser muy distinto cuando uno ve el año completo, ya. Por lo tanto, no hay un mayor gasto de marketing en el año completo respecto al ingreso, por lo menos que los años anteriores, debiese ser bastante parecido. Respecto al cierre de la planta en Brasil de Vitoria, los costos asociados están en la parte no operacional, ya, y son básicamente dos. Uno es castigo de activo fijo, ya, que son 5 o 6 millones de reales, y el otro son indemnizaciones por las personas que fueron desvinculadas, y un valor también bastante similar. Todo eso ya o prácticamente todo eso ya está reflejado en junio, y no deberían haber más costos relevantes asociados al cierre de la planta en Vitoria. El único costo que va quedando es el costo del traslado de las líneas, ya que tienen que cambiar. Hay una línea, como ya comentó Miguel Ángel, que se va a ir de Nuevo Preto, una línea PET, y una línea LATA que se va hasta Querétaro. El costo del traslado va a quedar en el Q3, ya, y con eso ya no habría más costos asociados al cierre de la planta de Vitoria.
Hola, ¿qué tal, José Miguel Ángel? Buenos días. Mira, respecto al tema de los cambios en las tarifas y las idas y vueltas, esto básicamente está enfocado en lo que es la tarifa eléctrica, en donde los incrementos que hubo y aplica a la parte de consumo residencial, no al consumo industrial, que sí siguió para adelante. Hubo una liminal por parte de un juez en donde pidió rever el tema porque no se había hecho una audiencia pública, si bien no era vinculante, no se había hecho, y esto generó que la Corte Suprema diera para atrás con el aumento. Y tiene que definirse ahora, a través luego de una audiencia pública que se va a hacer en el corto plazo, cuál va a ser el aumento que se va a aplicar y de qué manera. Ahora, todo esto claramente ha generado en la sociedad cierta incertidumbre, si tenían que pagar con aumento, si no tenían que pagar, qué es lo que tenían que hacer. Y frente a la incertidumbre, la reacción en general de la población es ser cauta. Y por lo cual, más allá de que algunos pagaron, otros no, algunos tuvieron impacto. En el caso de energía eléctrica, esta situación de idas y vueltas generó desconcierto y, por tanto, de alguna manera, precaución por parte de los consumidores en sus gastos. En lo que hace a qué áreas impactó, esto impacta mayormente a Capital Federal, en el caso de Córdoba, que es donde tenemos nuestro principal consumo, la energía es producida por una empresa provincial que se llama EPEC, energía de la provincia de Córdoba, energía eléctrica de la provincia de Córdoba, y que en general las tarifas tenían menos subsidios que Capital Federal, por lo cual en el caso de Córdoba el impacto no viene tanto por un tema tarifario, sino viene por el tema económico brasilero, dado que Córdoba es un polo industrial automotriz y, dada la situación de Brasil, esto ha tenido una caída en su actividad en este último periodo.
Perfecto, gracias.
A ti, José.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Lucas Tixia, de Goldman Sachs.
Hola, buenos días. Gracias por la pregunta. Yo quería preguntar sobre Brasil, el impacto de las Olimpiadas. Si ustedes podrían separar un poco donde ven el impacto temporario, ¿no? El tercero tri, que vamos a ver en los próximos resultados, si va a ser significativo, se puede, si no cantificar, dar una dirección del impacto sobre los volúmenes del consumo, el mix. Y el impacto más de medio plazo, como ese evento, esa visibilidad puede ser capitalizada más de la frente. También para entender un poco más cómo ustedes están viendo la situación de consumo en Brasil, que han tenido mucho debate sobre la posibilidad de encontrar un bottom, un trough. Los volúmenes también ese trimestre parecieron un poco más estables. Entonces, ¿se puede contextualizar un poco el impacto momentáneo y positivo de las Olimpiadas, la situación de Brasil y también cómo ustedes pueden capitalizar sobre este evento encima de las otras iniciativas más para frente? Muchas gracias.
Sí, buenos días, Lucas. Miguel Ángel, mira, respecto a las Olimpiadas, a pesar de alguna manera la mala prensa que tuvieron en su preparación, ya sea por riesgos de que no se llegara en tiempo con los facilities, riesgos por el Zika, riesgos por inclusive hasta atentados, la realidad es que Brasil demostró su capacidad como para poder organizar eventos multitudinarios de una manera totalmente exitosa. Realmente las Olimpiadas estuvieron en primer nivel y no tuvieron nada que envidiarle a las de Londres o a las anteriores en cuanto a su organización, en cuanto a la calidad de sus venues y en cuanto a la calidad en la organización global. Por lo cual, para Brasil, yo creo que de cara hacia el mundo mostró de que más allá de las apuestas en contra, Brasil logró hacerlo esto en forma exitosa. Desgraciadamente la participación de extranjeros, al menos en forma visual por lo que recorrí durante el tiempo que estuve, y esto no tiene ningún tipo de análisis numérico, no ha tenido muchos extranjeros visitándola. Sí, muchos brasileros, pero no necesariamente muchos extranjeros, por lo cual en realidad lo que hace al volumen fue reciclar consumo de la misma gente que estaba en Brasil, pero que fue a visitar las Olimpiadas, más allá de que una gran cantidad de gente viniendo para verlas de países extranjeros. Esto lleva a que el impacto, y también como un poco lo esperábamos en lo que hace a volumen, no ha sido significativo para el mes. Pero claramente sí lo es significativo la presencia de marca, sí lo es significativo el trabajo que se hizo en la ejecución, y cómo Coca-Cola logró, siendo uno de los principales auspiciantes de las Olimpiadas, tener una preponderancia y una visibilidad mucho más allá de su condición de sponsor. Por lo cual, todo esto ayuda en lo que es el fortalecimiento del valor de la marca y la presencia de nuestros productos. De cara hacia futuro, como ustedes saben, Brasil en este momento está terminando o se está votando el proceso de impeachment. pero más allá de lo que salga, seguramente esto va a dar más certidumbre desde un punto de vista político, que va a ayudar a que la economía empiece a funcionar mejor. Por lo cual las perspectivas de Brasil de cara hacia futuro, al menos de mi parte, son optimistas, porque termina un ciclo de cuestionamiento político y va a haber mucho más foco hacia cómo mejorar la economía de que hacia dónde va políticamente y cómo eso luego impacta en el día a día la economía.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, solo para aclarar un punto, me acuerdo que durante la Copa del Mundo, por ejemplo, hubo varios problemas de dificultades de logística en Río para entregar y quería solo un comentario para comparar el evento de las Olimpiadas. Yo también concuerdo que fue muy, muy positivo, estuve allá también y fue muy bueno, y me pareció también que el evento fue un poco más fluido, ¿no?, siendo más extenso, pero también quería entender si hubo algún problema, algunas dificultades, comparado también con aquel precedente de la Copa del Mundo, cuando, si me acuerdo bien, hubo dificultades y también el impacto de los volúmenes no fue tan bueno, puede ser, como era esperado por causa de esta gestión.
Sí, claramente las Olimpiadas...
Parece que tenemos algunos problemas técnicos de comunicación, pero esto se va a restablecer en breve. Por favor, no desconecten sus teléfonos.
Aquí estoy de vuelta, Lucas, se cayó la línea. Sí. Mira, en lo que hace al tema futuro, y comparando Olimpiadas con lo que fue el Mundial, claramente las Olimpiadas, a pesar de ser un evento muchísimo más complejo por la dimensión, la cantidad de eventos que ocurrían al mismo tiempo. El Mundial era un partido de fútbol en la ciudad, y luego esa ciudad no tenía más eventos hasta el siguiente partido, que corría probablemente la semana siguiente. Y no había más de uno o dos partidos por cada ciudad, excepto Río o San Pablo, que tuvieron algunos más. En el caso de las Olimpiadas, fue enfocado todo en Río de Janeiro, y fue casi un mes, con más de 10.000 atletas. Eso implica una complejidad logística de atendimiento bastante superior a lo que es a lo que fue el Mundial, pero a pesar de eso no hubo problemas en lo que hace al abastecimiento. Hubo algunos ajustes en los primeros días con un proveedor, pero básicamente proveedor de servicios, pero básicamente fue solucionado al segundo día, y de ahí en adelante en general no hubo ningún tipo de problemas en lo que hace al abastecimiento, y no hubo ningún tipo de problemas en lo que hace a los servicios. Y a diferencia del Mundial, yo creo que los legados hacia la ciudad fueron muchísimo más grandes. Olimpiadas generó un sistema de circulación pública o de transporte público que permite hoy unir lo que es Barra con la zona sur. Mejoró el aeropuerto, mejoraron los servicios, hicieron puentes, hicieron realidad de cara hacia la comunidad, sobre todo carioca. El legado de las Olimpiadas fue muchísimo más grande que lo que fue el Mundial de Fútbol, por lo cual sí fue mucho mejor en todos los sentidos, pese a la complejidad que implicó Olimpiadas versus el partido de fútbol.
Muchas gracias.
Gracias. Les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono si desea formular preguntas. Gracias. La siguiente pregunta viene de Carlos Lavoy, de HSBC.
Buenos días. Dos preguntas. Una sobre beneficios fiscales. ¿Habían beneficios fiscales de la planta que cerraron todavía vigente? ¿Y podrían darnos alguna perspectiva sobre cualquier beneficio fiscal de la planta nueva, si no el monto, quizás alguna idea de su importancia? La segunda pregunta era sobre costos de concentrado. ¿Esperan alguna negociación o incremento de costos de concentrado en alguno de sus mercados en los siguientes 2 o 3 años?
Sí, hola Carlos. Respecto a tu primera pregunta de los beneficios fiscales, la planta de Espíritu Santo ya no tenía, la que cerramos ya no tenía beneficios fiscales. La planta que estamos construyendo sí las tiene, no son públicos los montos, pero ya gran parte de los beneficios fiscales se han ido utilizando a medida que se va construyendo.
Y en lo que hace a costos de concentrado, no tenemos ningún tipo de negociación en absoluto en ninguno de los territorios en donde estamos hoy. Teniendo claro, dicho esto, es una decisión de la compañía Coca-Cola, pero hoy no hay nada en el corto plazo.
Gracias.
Gracias. La siguiente pregunta es una pregunta de seguimiento de José Jordán de Deutsche Bank.
Hola, solo tengo curiosidad que dado que ya han pasado 2 meses del tercer trimestre por el tema de la auditoría, etcétera, si nos puedes dar alguna idea de cómo van los volúmenes direccionalmente, por lo menos en las 4 franquicias, sería útil. Gracias.
Hola José, habla Andrés. Mira, viéndolo por país, a medida que iba mejorando el clima, iba mejorando. Julio, por ejemplo, partiendo en Chile, fue débil en Chile, ya que el clima siguió frío, pero agosto, donde el clima estaba bastante mejor, va a mostrar con volúmenes positivos. ¿Okay? El caso de Argentina, bastante parecido. Julio, que también fue frío, con más lluvioso que lo normal, los volúmenes fueron débiles, muy en línea con lo que vimos en el Q2. Pero agosto está siendo bastante bastante mejor, digamos, más o menos plano. En el caso de Brasil, también un julio negativo, pero agosto, influenciado básicamente por los Juegos Olímpicos, va a terminar también probablemente plano o levemente positivo. Y el caso de Paraguay, ambos, tanto julio como agosto en general, ha tendido a ser bastante plano. Por lo tanto, el Q3 pareciera que va a terminar con mejores volúmenes que el Q2, ¿ya? Pero todavía queda septiembre, que es el mes que más pesa en términos de volúmenes en todos los países. ¿Okay?
¿Y en general cómo fue el septiembre pasado?
No tengo la cifra acá a mano para de cómo fue septiembre el año anterior.
Entonces, ok,
no, lo vamos a responder.
Ok, gracias Andrés.
Gracias. En este momento no tenemos más preguntas. Ahora voy a pasar la llamada al señor Miguel Ángel Pedrano.
Ok, simplemente una vez más agradecer el tiempo y la presencia de todos ustedes aquí y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para contestar las preguntas y recibirlos en el momento que ustedes lo deseen. Por favor, por cualquier motivo, no duden en contactarse con nosotros y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Ya pueden desconectarse. Gracias.